Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Hablamos. Que ya es medianoche. Empieza el partido. El partido de las 12.
Y escucha la afición, sí, en casa o en el coche. Porque saben que somos los reyes del deporte.
Llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche llega el partido, el papá partido, sí. De las 12, ay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí. Por la noche, deporte de riesgo y acción. Todos locos por el balón. Al toque o al patadón, vamos locos por el balón. Marcelino, chilena o escorpión, locos por el balón. Y lo damos todo por la afición, vamos locos por el balón.
Locos por el balón.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12 de este miércoles, víspera de fiesta, excepto en Cataluña. En el resto del país, mañana es día festivo, el jueves y el viernes. Y llega el momento culminante de la Semana Santa. A partir de mañana las procesiones recorrerán un montón de calles. Sí, ya sabemos que desde el pasado domingo lo están haciendo, sobre todo en las capitales y las ciudades del sur. Pero a partir de mañana recorren un montón de calles de todo el país. Y en las zonas de playa pues se aprovechará el buen tiempo que parece que nos va a acompañar a partir de mañana. Y en estas mañana juega la selección y juega en Italia. Juega en Udine ante la selección italiana. Y allí ha llegado este mediodía entre medidas de seguridad que han sido más intensas de lo que suele ser habitual. Estamos, como saben, en el día después de los atentados de Bruselas y mientras trata de recobrarse la normalidad, el debate también se ha suscitado en la UEFA, cuando un vicepresidente ha planteado esta mañana en una emisora italiana que los partidos de la próxima edición de la Eurocopa, que como saben se disputará en Francia, se jueguen a puerta vacía, es decir, se jueguen sin público. La reacción de muchos de sus compañeros de la directiva de la UEFA ha sido inmediata y en todos esos casos la respuesta ha sido la misma. No ha lugar a ello, no ha lugar a que haya partidos sin público, sin gente, sin aficionados. Aunque desconocemos si este asunto se abordará o no. Pero desde luego cuesta mucho creer que la UEFA pueda aprobar una medida de este tipo. Los atentados de ayer han tenido incidencia directa en el Bélgica-Portugal, que estaba previsto para que se jugara el próximo martes en el estadio Rey Balduino de Bruselas. Este partido en primera instancia se ha suspendido, pero después se ha optado por jugarlo, aunque se invierte el orden y además se cambia el lugar del partido. Se pasa desde Bélgica hasta Portugal. Va a ser, en este caso, un Portugal-Bélgica y se va a jugar en la ciudad de Leiria. Y anoche, si recuerdan, hablábamos con Álvaro Morata, el delantero de la Juve, ahora con la selección, que mostraba, podríamos decir incluso, su impotencia y hasta su frustración por no poder decidir cuál va a ser su futuro.
El año que viene es difícil para mí porque no tengo la certeza de saber dónde voy a estar y eso es una cosa que es extraña. A mí tengo ganas de que se acabe todo esto de la recompra, la no recompra. Yo estoy feliz allí, pero quiero saber dónde... me tengo que comprar una casa en algún sitio, así que quiero saber dónde voy a estar.
¿Hasta cuándo tienes contrato allí?
Pues tengo unos cuantos años más. El problema es que no sé si... Como no depende de mí, pues no tengo ni idea de qué pasará.
Pues bien, el director general de la Juve, que se llama Giuseppe Marotta, Morata y Marotta, curiosidad, ha dicho hoy que la gacheta de los porque la opción de recompra que tiene el Madrid es una espada de Damocles sobre la cabeza de la Juventus, que en breve va a iniciar un diálogo con el club blanco para mantener al delantero madrileño en Turín. Así que la intención de la Juve es que Morata, Álvaro Morata, siga en sus filas la próxima temporada. Otro jugador que no ha aclarado su futuro es Carlos Vela, el jugador mexicano de la Real, que parece que va a dejar el conjunto churururín este verano. Y hoy era el día fijado para que diera explicaciones sobre la salida nocturna en Madrid hace 2 semanas, alegando aquella falsa gastroenteritis.
Todo mundo cometemos errores, no te puedo decir que tú también lo has hecho, pero creo que la mayoría ha faltado alguna vez al trabajo por X o Z razón y no vamos a decir que tampoco maté a alguien. Yo creo que me equivoqué, soy el primero en decir que la cagué y nada más.
Pues lo ha dejado muy claro, eso sí, en ningún momento se ha mostrado arrepentido, ni por la salida ni por el argumento que utilizó para tratar de esquivar esa sanción que al final ha llegado de pleno, sobre todo la sanción económica. En fútbol femenino hemos tenido la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, jugado en el Mini-Estadi de Barcelona, Barça 0, París Saint-Germain 0, se decidirá en la vuelta en la capital francesa. Y al margen del fútbol, Los pilotos de Fórmula 1 han mostrado su desacuerdo con las últimas decisiones adoptadas por la FIA y por la Fórmula 1. Básicamente se quejan de la calificación, pero también quieren una competición que tenga muchísima más rivalidad, en el que haya mayor igualdad y en el que haya más espectáculo. Eso sí, lo han hecho a través de un comunicado bastante tibio, en el que piden además que sean parte interesada en todo esto y que además tengan algún poder de decisión, al menos algún poder de influencia, porque no se cuenta con ellos para absolutamente nada. Y en baloncesto, el Baskonia, el equipo vitoriano, está en casi con pie y medio en los cuartos de final de la Euroliga, después de haber ganado al Barça esta tarde noche en el Fernando Buesa Arena por 75-71. Y el Gran Canaria se ha metido en los cuartos de la Eurocup, en los que se verá con el Galatasaray de Turquía. Hoy es miércoles, tenemos Bar de Mou, tenemos Rendezvous, tenemos un tiempo de opinión y sobre todo la curiosidad de saber si el España-Italia de mañana interesa a la gente. Hola, Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha salido a la calle a preguntar si la gente está más pendiente de la Semana Santa o de la selección o de si ambos son compatibles. ¿Y con qué te has encontrado?
Pues me da una vueltecita, como dices, Joseba, por aquí, por las inmediaciones de la radio, y la verdad es que la gente no parece mostrar demasiado interés por los compromisos amistosos de la selección española.
Quería saber si sabíais contra quién juega mañana España, la selección española de fútbol.
Italia.
¿Cuál era la otra?
Portugal.
No, era una...
¿Bélgica?
De Eslovenia y por ahí, ¿no? ¿Puede ser?
Contra Italia, creo. No estoy muy seguro, pero me suena.
Uf, mira, yo la verdad no lo sé.
Hostia. No. Me has pillado.
Y simplemente quería saber si sabes contra quién juega mañana la selección española de fútbol.
Ni idea.
Rumanía, creo, ¿no?
Pues yo creo que contra Italia.
No lo sé. O sea, no me acuerdo. Fíjate que miro así y marca todos los días.
Ni idea.
Esta encuesta la has hecho a eso de las 8 de la tarde en el centro de Madrid. Vamos, sí. Aquí al lado de la radio, al lado de la Puerta de Alcalá.
Sí, en la Puerta de Alcalá. Y yo creo, Joseba, que en esta fase de la temporada la gente, estos partidos amistosos de la selección, no lo siguen con demasiado interés, no lo ven con demasiados buenos ojos.
Y menos en estas fechas. Hola, Tomás, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué te parece, hombre?
Pero esto de con Italia, que el baloncesto, fútbol, ¿o qué es eso?
No, es voleibol.
¡Voleibol!
O voleibol playa.
Voleibol, sí, es complicado.
Vale. Pues ahora lo hablaremos en el tiempo de opinión. Y mira que es un partido interesante. Ya sé que Italia tiene muchísimas bajas, pero es un Italia-España siempre es un partido de enjundia, ¿no? De cierta enjundia.
Sí, o me imagino que ahora después pues habrá gente viendo eso y dará bien en los chares y esas cosas raras, ¿no? Pero, hombre, yo sí que creo que no... todas estas cosas están medio medidas con cazador.
Sí.
Bueno, ahora cuando llega, pues ahora 9:45, está la COPE, en fin, se animará, pero que en principio, pues es verdad, la gente no... Estaba más atenta la chica que decía Italia y Eslovenia y Rumanía.
Sí, es... todo lo que se le venía a la cabeza, dicho.
Lo que sea, exacto.
En fin, es que además mañana es Jueves Santo, y mañana eso de las 9:45 las procesiones están, vamos, en su momento más álgido, ¿no? Seguramente.
Total.
Miguelito Udine, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
Nosotros bien, ¿y vosotros qué tal por allí?
Bien también. Ha viajado hoy la selección española, es cierto que rodeada de alguna medida de seguridad excepcional. Por ejemplo, hemos visto que había algún empleado de seguridad en el charter, más de lo habitual, que los utileros no han recogido el material a pie de pista, sino que lo han recogido en la terminal. Luego se han trasladado en autobús hasta esta ciudad que está al norte de Italia, prácticamente cerquita de Austria, donde gritó Mitchell en aquel junio del 86, me lo merezco.
Sí,
en el mundial que se celebró aquí después
yo de estaba allí
contra Corea.
¿Estabas en ese partido, Tomás?
Sí, señor, y en el primero con Rubén Sosa nos metió un penalti fuera Uruguay y casi nos echa el primer partido. Ha sido una cosa histórica.
¿Y tú también estabas allí, Miguel?
No, yo no.
Ah,
yo tenía
te he entendido que decías, ¿y yo?
No, yo no. Yo tenía 12 años por entonces, o sea, no.
Miguel,
tenía 16 años, no estaba todavía para viajar. Y no hay Italia que nos trae buenos recuerdos últimamente. Esa tanda de penaltis en el Europeo de 2008, la final de la Eurocopa de 2012, se cumplirán 4 años el próximo 1 de julio, la semifinal de la Copa Confederaciones en 2013, es un partidazo, es un amistoso, aunque las dos selecciones tienen bajas importantes. Por ejemplo, recordemos, en España está Costa fuera de la convocatoria y Busquets e Iniesta se han quedado fuera por lesión. En Italia pues no está ni Berratti, ni Marchisio, ni Immobile, también problemas en defensa porque no están Chiellini y Barzagli, que son dos centrales habituales titulares. Reina Buffon en esta selección, mañana va a jugar su partido número 155, llama la atención que en Italia el segundo futbolista, Montolivo, ha jugado 87 partidos menos que Buffon con los italianos, Y en España hay alguna duda en la portería, por Luis del Bosque en el entrenamiento, que también por medidas de seguridad se ha celebrado a puerta cerrada para el público, abierto para los medios de comunicación. No está muy claro si mañana el portero va a ser Casillas o De Gea. Yo creo que va a ser Casillas y que el próximo domingo en Rumanía jugará De Gea, pero insisto, los jugadores todavía no lo saben y el seleccionador no se ha mojado al respecto. Y luego la segunda duda es si pueden jugar juntos Aduriz y Morata. Hoy, de hecho, en uno de los dos equipos estaban los dos. Morata, que ha presumido de italiano en la rueda de prensa, estaba escorado en la banda izquierda, Aduriz era el delantero centro, y a lo mejor por ahí pueden ir mañana los tiros.
También, o sea, falta de un 9, mañana dos.
Sí, contra Inglaterra, el pasado mes de noviembre, en el amistoso de Alicante, jugó Diego Costa de delantero centro, acompañado de Paco Alcácer. Así que parece que es una opción que está barajando el seleccionador. Igual mañana solo juega Morata y Aduriz es titular contra Rumanía, pero hoy en el entrenamiento, insisto, Morata estaba abierto a la banda izquierda y Aduriz era el delantero centro. La defensa, yo creo que va a haber pocas novedades. Quizás Mario Gaspar, que ha jugado dos partidos y ya ha metido dos goles, podría iniciar mañana, dejando a Juanfran en el banquillo, los centrales los habituales, Ramos y Piqué, Jordi Alba en el lateral izquierdo. Yo creo que está claro el centro del campo. Sin Busquets, va a llevar la manija a San José, el jugador del Athletic, junto a Thiago Alcántara y Fábregas, y lo normal es que Silva tenga plaza en los tres de arriba, junto con Aduriz y Morata, si se cuelan los dos en el once inicial. Va a estrenar mañana la selección española su segunda equipación, la blanca, que la hubiera estrenado de no haberse suspendido aquel partido en noviembre en Bruselas, el pasado mes de noviembre contra Bélgica, y se ha colgado el cartel de 9 localidades. 25.000 espectadores van a presenciar mañana aquí el partido en el Estadio Friuli, y recordemos que el próximo mes de septiembre, cuando empiece la fase de clasificación para el próximo Mundial de Rusia, en 2018, bueno, pues en octubre tenemos otro Italia-España, todavía sin sede, ese ya será oficial.
¿Después del partido os vais a Rumanía o os lo dejáis para el viernes por la mañana?
El viernes por la mañana va a haber aquí entrenamiento de recuperación, y por la tarde, creo que a las 6, vuelo hasta Cluj, donde el próximo domingo pues se disputará ese Rumanía-España, el partido de la AFE, pero el viaje va a ser el viernes por la tarde.
Muy bien, gracias Miguel, hasta mañana, buen partido.
Un saludo.
Adiós.
Hasta luego, gracias.
Además de Tomás Guas, incorporamos a Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
A Siro López. Hola, Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Y a Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Os interesa el partido de mañana?
Bueno, yo también estuve en aquel partido de...
¿Ah, sí?
Ah, sí. También.
¿Te acuerdas el penalti de Rubén Sosa?
No, me acuerdo de la rueda de prensa después del partido con Uruguay, de lo más duro que he visto yo en esta profesión. Una rueda de prensa...
¿De quién?
De la selección española en pleno. Todos los jugadores en una rueda de prensa, crítica, tensa... con enfrentamientos personales entre algunos periodistas y determinados jugadores, Mitchell entre ellos, que fue el autor después de los tres goles contra Corea. Bueno, una cosa crudísima y
Luis Suárez enloquecido, ¿te acuerdas? Suárez.
Llevábamos demasiado tiempo por ahí en un monte, un mes y pico, la selección y los periodistas, y aquello, en cuanto hubo un empate, fue un partido rácano contra Uruguay, aquello explotó. Y luego Mitchell nos dio la alegría, pero al final...
Pero explotó por la mala relación que había entre parte de la prensa y la selección.
Había enfrentamientos personales, o sea, Mitchell con, no voy a decir nombres, con dos o tres...
Puedes decir si quieres, si ya pasó ya
pues
mucho.
Pues recuerdo a Cuellar de ABC,
sí.
Y Paco Navacerrada, me parece que también, pero muy, muy Paco señalado.
Paco Navacerrada,
sí, me parece que trabajaba en el diario ya, y debió hacer alguna crítica muy cruda de ese primer partido, también con nombres y apellidos, y allí se armó una... insisto, muy tensa, ¿eh? Yo no recuerdo si alguno, Siro, que es veterano, una selección en pleno compareciendo ante los periodistas.
No, yo solo recuerdo esa, porque después, hombre, también hubo mucha tensión en la época de Clemente, pero no...
Nosotros tenemos un...
Claro,
un,
claro.
Pero era Clemente, Clemente contra el mundo,
claro,
pero esta era toda la selección, todos los jugadores.
Yo creo que no lo volveremos a ver nunca más, es que eran los 23 tíos que iban, ¿no?
Sí,
los 23,
sí. Los 23, tremendo.
En un estrado puesto los 23 tíos y la tensión era, es que no se ha visto una cosa parecida.
le daban, en la prensa extranjera le daban muchos palos a la selección, y entonces hubo un periodista que se levantó, lo tradujo los palos que le daban a la Gaceta del Sport, era muy crítica con la selección española, una crítica feroz, la tradujo el periodista, pues se la echó a la cara a quien fuera, bueno, una cosa espectacular, vamos. Luego mira, campeón del mundo 20 años después.
Sí, pero 20 años después.
Ahí empezó todo.
Casi, ¿eh? Sí. Aquel fue el germen, ¿no? Que después desarrollándose sí. Terminó en Johannesburgo, en el partido contra Holanda. ¿Os interesa el partido de mañana o no?
Pues claro, sí, no va a interesar. Hombre, yo creo que hay...
Es que es en este caso es Italia-España.
Por favor.
Primero porque es un Italia-España, luego claro. Porque la Eurocopa está muy cerca y hay que empezar a ver cosas de verdad. No es baladí si mañana va a ser titular Casillas o De Gea. Es muy interesante ver quién puede hacer de Busquets o si existe un sustituto para Busquets en esta selección, que Dios quiera que esté en las mejores condiciones para la Eurocopa. Es muy interesante también quién va a jugar arriba como 9, y luego yo creo que en Italia y España tiene alicientes.
Pero sí es verdad, Elías, que quizás no tenga, no sé,
es que habéis conseguido con moleste la selección, es claro, una cosa inconcebible claro. Para mí, o sea, yo es que pienso todo lo contrario. Estaba leyéndole una entrevista con Conte, el seleccionador italiano, diciendo que yo voy a llevar a aquellos que solo piensen que esta es su segunda piel, que crean la selección como en lo que hay que creer, que se la quiera. Además, España la hemos convertido en un país de clubes y la selección solo cuando gana y subirnos al carro a la Eurocopa, o como decía
pero,
Tomás.
Pero siempre ha sido así, ¿verdad?
También es importante las fechas en las que estamos, ¿eh?
Sí, pero... No, yo creo que no, ¿eh?
O sea, yo lo que digo es que últimamente, pues, a lo mejor es porque también nos han acostumbrado mal a ganar mucho.
Uy, va.
Hombre, yo lo que sí que pienso es que el momento en que se acaba la liga hay un bajón, hay un relajamiento. Ahora, después de lo que nos comemos en todas las fases previas de Eurocopas y demás, con todo el respeto a los armenios y demás que nos van tocando, oye, un España e Italia es un España e Italia.
Sí, hombre, no, el partido es atractivo, pero...
Es un partido atractivo.
Y hay que tener en cuenta que además es la última concentración previa ya a la definitiva.
Sí,
¿eh?
Pero o sea, viene de la...
Bueno, luego va a haber un par de partidos amistosos, evidentemente, pero hasta entonces ya no hay más pruebas que estas dos, ¿eh?
Viene
no,
de la Champions, el sorteo, va a venir un Barça-Madrid, va a venir después el poderoso Wolfsburgo y los demás poderosos que nos están insistiendo. Y dices, bueno, pues te vienen ahí dos partidos, que bueno, Jueves Santo, Domingo Resurrección, pues parece como que hasta el momento de la verdad, pues yo creo que sí que hay esa sensación de decir, bueno, pues sí, pues nada, ahora, es una España y Italia, demonio.
Ya, pero lo que decía antes de que se me cortara, que a lo mejor nos falta ese morbo, ¿no?, de antes, de, curiosamente, cuando éramos a lo mejor, no inferiores, pero dices, bueno, pues perdíamos a lo mejor más que ganábamos cuando jugábamos con Italia, y quizás esta selección nos ha mal acostumbrado, ¿no? Pues ahora somos una selección ganadora y ese partido en estas fechas, y aunque sea Italia, pues a lo mejor nos da menos morbo que el que nos daba hace unos años.
Somos un poco de fases, vamos, un poco no, mucho de fases finales, ¿eh? Nos interesa la selección en la fase final.
Ahí el pueblo se
fase
se
de chupará, clasificación claro. Y amistosos.
Sí, pero pues, cuando jugabas con Italia o hombre, Alemania o Inglaterra, sí, hombre, te ponía, ¿eh?
Son muy atractivos, ¿no? Claro. Y luego ha apuntado Elías tres o cuatro circunstancias que hay que ver, que son muy interesantes, ¿eh? La portería, cómo la vamos a apañar sin Busquets, lo que decía Miguelito, igual vemos a Morata y a Duriz arriba, que yo lo descarto y puede ser una opción.
No sé si jugaremos con 9 en la Eurocopa, pero desde luego
con
9. ¿Y por qué no pueden jugar?
Hay puntos calientes ahí para mirar mañana, ¿eh?
Pero pueden jugar estos dos, ¿eh?
Hombre, claro que
sí,
pueden.
Sí,
tanto.
Yo creo que arriba no está claro el tema.
Pero no es muy claro. Del estilo de Vicente del Bosque jugar con 2 delante de los centros, ¿eh? Con 1 ya es bastante debatible, así que con 2, imagínate.
Si lo prueba y le sale bien...
Yo no creo que de inicio salga con 2 9s. Sinceramente, creo que puede ser una circunstancia que durante el partido, pues por probar cosas, pero no creo que sea de partida la vocación. Es verdad que falta también Iniesta, que es otro de los pilares, pero no creo que salgamos con 2-9.
Luego, por la propia competición, estamos en un momento, ya a finales de marzo, que los jugadores están bien. O sea, los jugadores van hacia la curva esa buena de abril-mayo, y hay que ver, a Duriz y compañía vienen, a Morata le vimos el otro día hacer un gran partido contra el Bayern, los jugadores están finos ya, claro. Y hay que empezar a verlos, aunque luego obviamente se sobrecargará más de partidos y siempre vas con un lastre ahí a la fase final, pero ahora cualquier partido es un espectáculo porque la gente está bien, está animada, está con chispa y tienen ganas de demostrar.
De todos modos, habláis vosotros de ver cosas de cara al europeo. Yo creo que Vicente... él es de ideas fijas, ¿eh? Y yo creo que tiene como muy claro lo que quiere o con quién quiere jugar en la Eurocopa.
Tú piensas como yo que 9 los tiene.
Claro, claro.
Sí, pero ¿creéis que tiene decidido quién va a ser el 9? Sí.
Claro, es no, que no. Para mí es la gran duda de España.
No, 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 no me entiendes. Que 9
no, tiene 9.
Ah, 9 de
11. Ah, 9 de 11. Ah,
9 de 11, 9 de 11 los tiene. Claro. Yo para mí que sí.
Ah,
yo
sí, también. Pero los otros dos que faltan son que uno de ellos será el 9, si es que hay 9, o el no 9. Bueno, pues eso hay que verlo. Y,
sí. Oye, por cierto, entre esos 9, ¿creéis que está el portero o no? No, ¿o es una de las dudas?
Yo creo que es una duda.
¿Sí?
Sí,
yo conociendo un poco y la trayectoria de Vicente, yo no tendría muchas dudas.
Yo tampoco, dejé.
O sea, porque él es muy cabezón. No, yo creo que va a jugar Casillas.
¿En la Eurocopa?
O sea, sí, yo estoy convencido.
Pues yo creo que no.
Oye, escuchadme, no estaba peor. Yo creo que esto es una conversación que ya tuvimos hace unas semanas. No estaba
peor. Y que
peor,
volveremos a tener en numerosas ocasiones antes de la Eurocopa.
O no estaba mejor, para decirlo, Iker Casillas cuando el Mundial de Brasil, acordaros que venía de jugar muy poco en el Madrid, o sea,
quizás sí, pero no estaba como estaba De Gea,
pero admite que aquí hay dos dudas para mí, que es el portero y el 9. Lo demás, vamos a ver, Juanfran, Piqué, Ramos, Alba, Iniesta, Busquets, Silva, todos estos salen. Y entonces te falta en la columna vertebral, te falta el primer pico y el último. Y eso es lo que tiene que resolver Vicente de aquí a junio.
Bueno, esta casi ya lo hemos convertido en un debate andante. Esa es la verdad. Yo veo la otra portería Buffon.
Pero ninguno pensáis como yo de que Casillas va a jugar.
Sí, que pueda jugar, no me extrañaría nada.
Yo creo que Del Bosque siempre ha querido hacer de la selección un equipo, y un equipo tiene un portero titular y uno suplente. Claro. Puede ser que si vea en baja forma a Iker, pues acabe cambiando portero. Yo estoy contigo, Siro, yo creo que va a jugar. Pero sí me parece que es importante enfatizar la diferencia del respeto que le tienen los italianos a Buffon, de que cuanto más años tienen, más les quieren, de la carta que escribe el otro día a la portería, como toda Italia llora con ella, que es espectacular. Por cierto, esa carta, para que no la haya leído.
Sí.
Y en España, como Casillas, lo hemos convertido en un debate y casi
sí, solo le falta publicar una carta de ese tipo.
Escúchame, Casillas, pero escúchame, Casillas y todo, porque aquí el ídolo es un personaje sospechoso.
Pues eso.
Cuando empieza a cumplir años 50, yo hace muchos años que vengo diciendo que un día le van a pegar a Nadal y le pegarán.
Yo no estoy tan de acuerdo con eso.
Claro,
No estoy tan de acuerdo con eso.
Pues nada, pues eso,
o sea, yo creo que a Iker Casillas se le ha empezado a cuestionar, pues cuando se le ha tenido que cuestionar, pues por cuando han fallado más de lo que fallaba antes. O sea, bueno, pero es que los servicios prestados no te dan derecho a no ser criticable,
todo eso que dices sea muy bien, pero no te acuerdas del final de Raúl.
Lo que pasa es que, sí, pero en el caso de Casillas, sí, además el debate deportivo trascendió al debate personal. Entonces ya esa parte del debate fue la que ensució un poco todo esto.
Aquí se va bajo palio.
Porque si hubiera sido un debate deportivo exclusivamente, no hubiera pasado nada.
Acuérdate que Raúl.
Siro, se va bajo palio el que se va antes. Xavi Alonso, bien, también, Xavi Hernández. Eso, el bien, que se va antes. El que dice, mire, yo he acabado y nos consta que Vicente los trató de convencer a los dos.
El que sabe escoger el momento.
Bueno, el que sabe o que piensa que ha acabado y ya está. Bien, y hay quien no. Bueno, pues hay quien se ve capaz de jugar. Raúl se fue del Madrid y de la selección pensando que podía seguir jugando.
Hombre, ya creo que jugó
y
muy bien que jugó.
Pues
ya está. Cuando muchos le querían jubilar y levantó a un Schalke,
pues
y todavía y paseó con un orgullo impresionante.
El final del Schalke, mira, el día final del Schalke, el homenaje que le da el Schalke a Raúl.
O sea, que no se le dio aquí.
Es que nos tiene que servir de experiencia de lo que es querer a los símbolos de todos.
Que no se le dio aquí. Volvemos otra vez con.
Que no se le dio, que se dio después con un partido con el patada.
Pero escúchame una cosa, Tomás, que tenemos la memoria a veces frágil, que Raúl, acordaros que ya se había incorporado José Mourinho y comunica su decisión de marcharse al Schalke en pleno mes de julio, en vacaciones, o sea, cuando me parece que un día antes de que el equipo, o sea, no se le puede hacer un homenaje.
Claro, y tardamos 4 o 5 años esta historia.
No, se le quiso hacer al año siguiente, acuérdate que querían traer al Schalke 04 al Trofeo Santiago Bernabéu y Raúl no pudo venir el Schalke porque tuvo que jugar una previa de Champions. Hay que ser un poco justos con estas cosas. Porque es así.
Raúl no ha tenido ese homenaje, efectivamente yo creo que ha habido avatares por ahí que pero tampoco él se ha sentido cómodo para decir, bueno, voy al Bernabéu que me den un homenaje.
Vale,
porque no acaban bien.
Pero bueno, pero que estábamos debatiendo de Casillas, sí. Y si tú ves el Casillas de la selección, las imágenes que tiene el capitán de todo lo que hemos ganado, capitán de todo lo bueno que nos ha pasado como selección, pues yo creo que eso, solo por eso,
hombre,
merece un respeto reverencial.
Hombre,
que en España no se le tiene.
El que tiene los otros, el que tiene los otros por bufón. Y aquí te digo que o te vas el Guardiola mítico del Barça.
Pero escucha, futbolista, cosa, no podéis decir eso, por ejemplo, de Casillas. Casillas,
vaya,
Casillas es una minoría, por ejemplo, en los medios de comunicación, los que hemos sido críticos y somos críticos con Casillas. O sea, una minoría. O sea, tiene un reconocimiento de los medios de comunicación total y absoluto. Pero y sí, tiene un reconocimiento grande entre los aficionados.
Pero Chato, el que no merece, ¿eh?
No, básicamente.
No, pero yo el que merece,
no, pero no, soy capaz, no digo de que no se lo merezca, no, que se lo merezca, es, o que es no así, se lo merezca,
no, pero, que,
pero hay, es que decimos que no hay un, que no se le respeta, que no se, mira, que no, mira, es cierto,
no soy
que
capaz, no es de,
ya, pero no, yo, de creo, esa, yo creo que si no son comparables los,
pero si le pitaban en el Bernabéu, le pitaban en el
Chupa, pero el de Raúl sí, no fue un debate exclusivamente deportivo y nadie puso en duda su profesionalidad ni su entrega ni el amor a los colores, etcétera. Fue un debate deportivo, había gente que pensaba que podía jugar o que debía jugar, y
López,
pero con Casillas trascendió. Y era que, bien, si era el pero, chivato, pero si mejor, era el topo, que si estaba gordo, que si no entrenaba.
Como pienso que yo, que cree que Raúl fue un buen capitán del Madrid y que Casillas no lo ha sido.
¿Y, por qué mejor, no, ¿y por qué no lo ha sido?
Bueno, pues por lo que sea. Claro,
o sea, un tío, un tío que menos hijo tal le dice públicamente, pues, se calla, aguanta y se marcha, porque otro hubiera montado un número cargado de razón. A mí es que me parece que es una cosa, es que yo parece que vivo en mundos paralelos. El final de Casillas es un final espantoso. En su propia casa. Espantoso, López. Porque además el Madrid, ni el Madrid ni el fútbol español, sobre todo el Madrid, un niño de Bóstoles que llega con 9 años y gana lo que ha ganado este y es el portero que ha sido este, es lo de Buffon, coño. Porque Ciro, Buffon se irá.
Responde que tenemos 30 segundos antes de parar.
Venga.
Ciro. Ciro.
Se cayó el satélite otra vez.
Está eliminado.
Anda, joder, pues nada, paramos entonces.
Para.
Bueno, para todos los que están ahí escuchando detrás de la radio.
Oye, debate novedoso hemos tenido hoy, ¿eh?
Sí.
Casillas.
Hemos retrocedido.
Sí, sí.
Bueno, que vamos a regalar un libro de Pedrito Martín, el libro de los récords.
Ah,
ya es el último, ¿eh?
Ya es el último.
Sí, ya cerramos el chiringuito. Venga. Hasta dentro de un rato, hasta dentro de una semana. Bueno, hoy la pregunta es, la respuesta es un exjugador.
Ah, vale.
¿Te imaginas que ya la aciertas?
Venga,
actualidad,
no,
o no. ¿Eh? Actualidad o no.
Es jugador, exjugador.
Raúl.
Un exjugador, pero verás cómo hay alguno pone alguno, verás. Bueno, felicidades, por cierto, nos dicen muchos oyentes que felicitemos al Elche, que hoy cumple 93 años de historia.
Ah, pues muchas felicidades.
Anda, qué bonito.
Muchas felicidades.
Primera respuesta esperable, David Vidal.
Ah, sí, bueno.
Joder, vaya día he tenido yo con David Vidal hoy.
La selección.
Qué alegría de día.
La selección sigue necesitando un jugador con la verticalidad y sacrificio y olfato goleador del Guaje Villa, nos dice por aquí Julián. Lo de la Euro da para un debate. Por una parte hay que hacer vida normal, pero por otra es un evento muy goloso, complicado, lo que piden algunos de la seguridad. Puente más amistoso, igual a partido bacalá, nos dice Alberto. Joseba, los aficionados de equipos modestos estamos pendientes de la actualidad de nuestro equipo. La selección es secundario. Es verdad que hay jornada en segunda división este fin de semana. También sí, hay en segunda B, que ya ha habido algún partido hoy. Y mañana
también, sí, sí, es verdad.
Y hay también jornada en algunos grupos de tercera y tal. O sea que hay todavía fútbol este fin de semana.
Sí.
Y hay otro que dice que no me interesa para nada el Italia-España de mañana. Llamad otra vez a David Vidal y así nos rimos un rato.
Pues, si es que este programa no lo oye nadie. No lo oye nadie, hasta que David Vidal te llama grosero y te cuelga el teléfono. Entonces lo oyen unos de 47 millones, yo creo que 46 millones y medio escucharon ayer el partido de la tarde.
Yo diría que los 47.
Bueno, algunos se dormiría mientras tanto.
Bueno, ya hay muchas respuestas.
Ah, bueno, dile la pregunta.
Vidal, Casillas, o sea, Hierro.
Sí, bueno.
Pero sin decir la pregunta. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué jugador fue Pichichi en la temporada 75-76 con un equipo que bajó a segunda como colista?
¡Lo sé!
¡Hala! A mirarlo, un minuto.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Necesitamos la información que nos llega desde Bruselas después de las explosiones, los atentados ocurridos.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
La última hora nos informa que las inmediaciones del Parro ya han procedido a una explosión controlada, tal vez, de un artefacto.
Lo analiza.
Don Rogelio Alonso es el director del Máster de Terrorismo.
La amenaza a la que nos enfrentamos es creíble, es permanente.
Te lo acerca.
Ramos es profesora de español en Bruselas.
Sacaban a los heridos, los que estaban más graves.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Estés donde estés, compra ya tu Eurojackpot de la 11, porque este viernes tiene un bote de 75 millones de euros. Recuerda que esta semana hay días festivos, cómpralo hoy mismo. Eurojackpot de la 11, bote de 75 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola María.
Hola.
Carlos, anda, pero si viene José y Lucía. Hola. Marta, Javi, Marisa y Paco con unas botellas de la guita.
Y yo traigo jamón y chorizo.
Perfecto, donde picotean dos, picotean tres, cuatro.
¡Viva el picoteo! La guita, comparte lo bueno.
¿Quién dijo que tiempo de juego es solo deporte?
Me gustó más la primera temporada, ¿eh?
Sí, a mí también.
Y de las siete nominadas, de verdad.
En COPE también le ponemos mil caras a la actualidad con el humor de Dani Martínez.
Hola, mire, nada, solamente quería decir que si llama Luis Moya, le digo...
Oye, hombre, que no, que es un Luis Moya, que era broma, que le está invitando yo al rey, hombre, que no.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Siro, acabemos con el asunto este novedoso del que estamos hablando hoy.
No, con lo de Casillas decías.
Sí.
No, eso, que yo creo que no ha sido maltratado en España, o sea, al contrario, yo creo que ha sido un jugador muy reconocido porque se lo ha merecido, o sea, pero que hay una parte de la afición que no está de acuerdo con Casillas y que había división de opiniones, pero yo creo que influye más más que sus actuaciones deportivas, que tampoco han sido finas en los últimos años. Yo creo que también, pues bueno, pues hay gente que no le gusta cuando se le compara con Raúl o Fernando Hierro, no le gusta cómo ha ejercido la capitanía, pues a lo mejor le ha reclamado más salir al quite, hacer declaraciones en momentos importantes de cierto enfrentamiento con tu máximo rival, bueno, por lo que sea, pero Casillas en ese sentido efectivamente ha salido mucho peor que merecía su trayectoria deportiva en el Real Madrid.
Estoy leyendo la portada del diario Sport de mañana y publica una curiosa información, titula Vestuario Leaks, y dice: desvelamos las multas a los jugadores por llegar tarde a los entrenamientos y a los partidos. Y el jugador más multado con diferencia es Piqué, 6.200 euros. Neymar 1.200, Adriano 1.000, Turán 600 y el resto 0.
No extraña, ¿no?
No.
¿No? Son los más jaimitos, quiero decir. O sea, tampoco son los...
Y hay un Twitter de Tony Fraser al respecto.
Me extrañaría que fuera Iniesta, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso sí.
Yo creo que se refiere a Siro López, lo que ha puesto Tony Fraser en Twitter sobre la información.
¿Qué pone?
Es divertido ver a la caverna cómo se indignan porque supuestamente Gerard Piqué llega tarde a entrenar. Ahora son del Barça.
Sí, que si no nos hemos
quedado tarde, yo no he dicho nada, no he dicho ni una palabra.
Lo pone el Sport.
Lo que pasa es que últimamente Freixa, yo creo que la única oportunidad que tiene de salir en los papeles es esta, ¿no?
No, y cuando le llamamos nosotros.
Claro, por eso te digo. Entonces es la única oportunidad que tiene, algún tweet polémico y así, le llama Joseba y...
Está rumboso, Tony, sí, con el Twitter últimamente. Ha descubierto el Twitter y está rumboso. Una cosa, un tono mucho más serio. Esta mañana nos llamaba la atención lo que ha dicho Giancarlo Abate, ese vicepresidente de la UEFA, que se debe estudiar la posibilidad de jugar los partidos de la Eurocopa a puerta cerrada. Esto después ha sido rechazado por otros miembros de la UEFA, pero es absolutamente impensable esto.
Como en una paella no metes el arroz.
Yo estuve hablando con Del Bosque cuando vino de estas reuniones que han tenido, que eran un poco de logística y que incluían a los seleccionadores, y desde luego no se había producido el antes de los atentados de Bruselas, y le pregunté por esto y me dijo: no descartes que algún partido se juegue a puerta cerrada. O sea, en las reuniones ya de Francia, que hubo cosa de hace 3 semanas o por ahí, ya les hablaron de esta posibilidad y aún no había sucedido lo de Bruselas. A mí me parecería un paso atrás. Evidentemente lo primero es la seguridad. Creo que tenemos un problema porque además, claro, estamos ante un tipo, no hay nada seguro, y estamos ante un tipo de terrorismo incontrolable, ¿no? Tío, se
claro, es que ese es el problema.
Y ya está, pero tenemos, a mí, no sé, a mí me da miedo.
Cuando hay tíos que son capaces de ponerse unos explosivos y inmolarse, o sea, es que te puede pasar en cualquier momento y en cualquier situación. O sea, es que esto claro, sí que es incontrolable. Entonces,
que yo...
si cedemos, ganan los malos.
Hombre, está claro, y el día que un estadio pues se quede vacío, evidentemente la seguridad será lo primero, pero el fútbol dejará de ser una fiesta, con lo cual sin duda será una derrota de todo lo que pensamos, de todo lo que creemos y de la libertad que queremos para ir a ver a nuestro equipo, a nuestra selección o para viajar con ella. Yo creo que evidentemente la seguridad tiene que prevalecer sobre cualquier otra cosa, y las medidas de prevención, la medida de seguridad y todo lo que nos digan, pero miedo desde mi punto de vista no tiene que haber ninguno. O sea, hay que seguir haciendo todo lo que hacíamos.
Es que antes de que no haya público es mejor que no haya Eurocopa, ¿no?
Claro,
digo yo, ¿no?
Claro. O que se cambie de sede, claro, pero la misma situación pasaría en cualquier otro lugar, o sea, que da igual que sea en Francia, que en Portugal, que en España.
Pero es que el problema además es que tú vas a evitar con el partido a puerta cerrada lo que pase dentro del estadio. Lo que pase fuera, o sea, si es que ahí vamos a estar en riesgo todos las 24 horas.
No, pero lo estamos ya.
En el campo y fuera de él. Ahora también te digo una cosa: si el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad francesas, hay un momento en que se plantan, pues
si detectan el verdadero peligro que pueda pasar algo, entonces hay que pararlo.
Partido tal, partido en Lyon, oiga, aquí va a haber, y eso se queda, pues ahí no habrá más remedio que pensar y comértela. Ahora, la gran preocupación es que eso puede pasar fuera. Es que ayer es el metro y un aeropuerto.
Claro.
Y ya fuera el Bataclan en una sala de fiestas.
Las puertas del Estadio Francia.
Ahí estamos.
¿Cómo controlas un metro?
Es incontrolable.
Es incontrolable.
No hay manera.
Es imposible. Que es posible.
Ahora, si llega un día y esto la fuerza de seguridad francesa se ponen firmes, pues ¿qué van a decir?
Cambiamos de asunto. Anoche hablamos con él y notamos que estaba bastante cabreado o contrariado, ¿no? Por la situación que está viviendo y sobre todo por no saber qué va a ser de su futuro. ¿Qué va a pasar con él a partir del 30 de junio? Hablamos de Álvaro Morata. ¿Qué haríais con él?
Reficharlo.
Sí.
Hombre, yo ¿para? Cabreado porque te quieran el Madrid y la Juve, yo estaría cabreado.
Realmente cabreado por no saber, ¿no? Porque no dependía de él lo que es su futuro.
Quiere saber dónde va a tener su casa, dónde va a tener unas cuantas cosas. Me parece que tiene motivo, no sé si la palabra es cabreado, pero para estar ocupado.
Molesto.
Sí, claro.
A ver, yo lo recuperaría, o sea, y dices, ¿para qué? Pues para hacer lo mismo que está haciendo la Juventus. Es que en la Juventus no es titular indiscutible. O sea, yo creo que ¿para qué lo vas a recuperar? Para que pelee con Karim Benzema y con la tripleta que hay arriba, pues por jugar mucho y por ser un hombre muy importante en el Madrid. Porque yo podría entender que tuviera dudas si dices, no, es que en la Juve está siendo titular indiscutible. Es que tampoco lo es. Tampoco lo es. Entonces, dices, ¿para qué? Pues para eso, para que luche, porque ahora ya está en condiciones, ya jugó bastante para lo joven que era y que estaba llegando, pues en la temporada que estuvo con Ancelotti. Yo creo que ahora está en disposición de pelear con los tres de arriba, ¿no? Y además es que en unas temporadas tan largas, fíjate este año, es que este año, si él estuviera en el Madrid, pues igual hubiera jugado lo mismo que ha jugado en la Juventus de Turín, porque Benzema ha estado fuera, porque Gareth Bale ha estado fuera. O sea, bueno, yo creo que tiene que volver y para eso, para luchar por un puesto,
¿no? A mí me parece un jugador aprovechable para el Real Madrid, además un jugador que el Madrid no tiene, ese cromo lo tiene, el 9-9 no lo tiene, porque Benzema es a mí me parece un jugadorazo y muy interesante, pero es otra cosa, y luego Cristiano y Bale tampoco dan el perfil de 9-9. Morata lo es, tiene ese hándicap que dice Siro, pues con esa edad pues a lo mejor vas a tener que jugar menos de lo que debes o bueno, mereces, ¿no? Porque para eso está el
pero Roberto entrenador. Es que en la Juve tampoco
sí, claro, no es titular.
Indiscutible, quiero decir.
A mí me parece que ese cromo al Madrid, ese cromo, me refiero a la tipología del jugador, le falta.
Ese tipo de jugador le falta, sin duda, pero yo entiendo que él quiera ir a un sitio donde pueda competir, no donde pueda ser titular, porque eso nadie se lo garantiza, pero que donde pueda competir en igualdad de condiciones. O sea, ir a ser el delantero suplente, entiendo que a un jugador de su edad no le conviene en ninguno de los casos.
Pero que es muy bueno y el Madrid, yo veo.
Eso es indiscutible.
Escúchame, yo veo un caso de todo. El caso de todo es un tipo que el Madrid puede ficharlo, que en aquel momento yo no me quiero confundir, pero eran 2.000 millones de pesetas lo que valía recomprárselo al Mallorca. El Madrid dijo que no, por lo que fuera, que en fin, tampoco en cuestión de entrar en berenjenales, y acabó en el Barça con el resultado que todos sabemos. A mí me parece que este es otro caso de tío que tiene el Madrid la mano, la voz, y no le puede dejar perder porque a mí me parece que es un delantero extraordinario. Sí, y luego hay otra cosa que te tiene que dar que pensar, coño, si la Juventus la quiere. Hace 4 días se hablaba de que el Madrid lo recompraba para venderlo a Inglaterra. Lo cual significa que hay equipos ingleses que están metidos en esa línea de verle. A mí me parece que es el delantero centro joven, el mejor.
Más proyección.
El mejor, sin duda alguna. Entonces, dígame, es del Madrid, el Madrid lo va a dejar perder. Me parecería un error.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Javi Bautista, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches. Debe estar por ahí Javi Bautista.
¡Bautista!
¿Verdad? Javi.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Hola, ahí está, ¿ves cómo estaba? Hoy se ha entregado el segundo presunto autor del apuñalamiento del domingo en el campo de San Ignacio, ¿no?
Sí, después de 3 días en paradero desconocido, a media tarde se ha entregado. Parece que le ha podido la presión y que evidentemente no tendría la conciencia tranquila, y se ha entregado. Al menos así lo ha confirmado el subdelegado del gobierno en Málaga esta misma noche con Adolfo Arjona, Miguel Briones, que confirmaba precisamente la entrega también de este segundo presunto agresor. Y lo que ha pasado a renglón seguido es que la jueza ha decretado ahora el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para los dos presuntos agresores. Ahora ya tendrá que ser la jueza la que dictamine el castigo. A uno de ellos está en prisión por presuntos delitos de homicidio en tentativa y lesiones, y al otro solo homicidio en tentativa. Vamos a escuchar, si te parece, a Miguel Briones en el micro de Adolfo Arjona esta noche, que confirmaba precisamente que por fin ya los dos están en prisión.
Bueno, se ha actuado de la manera más correcta y hemos de decir que se ha producido en realidad la entrega del propio individuo que se ha personado y se ha entregado, como digo, a la policía, ¿no?, en el transcurso de esta tarde. Y bueno, pues se ha producido después de haber huido, ¿no? Si sabemos que no se encontraba en Málaga y que, bueno, sin embargo ha tomado esta decisión, ¿no? Uh-huh.
Por cierto, Joseba, son dos jugadores que pertenecen al palo B, y los dos evidentemente van a ser duramente sancionados, por otro lado, por el comité de competición, que hoy a su vez hemos conocido el castigo. Cierra cautelarmente el estadio, el campo, San Ignacio, y sanciona a estos dos jugadores del palo B porque, evidentemente, según el acta, están involucrados en la presunta agresión a Samuel Galán, que, por otro lado, y es la mejor noticia, está fuera de peligro, está en planta, como te comentaba ayer, y posiblemente, según nos dicen fuentes cercanas al jugador, los familiares, puede incluso salir del hospital Carlos Haya de Málaga en este próximo fin de semana.
Pues nos alegramos por ello, no cabe duda. Gracias, Javi, hasta mañana.
Un saludo, muy buenas.
Y en Donosti, Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas, Marco.
Gabón, buenas noches.
Dos semanas después de su salida madrileña, hoy Carlos Vela ha comparecido ante los medios para pedir disculpas, pero no para mostrar su arrepentimiento, ¿no?
Sí, bueno, yo todavía no le he escuchado pedir perdón de manera explícita a la afición, y eso quizás ha dolido un pelín a la gente que sigue habitualmente a la Real Sociedad. Ha asumido errores, ha reconocido que se equivocó y que pagó por el castigo que le impusieron. Recordemos, una sanción económica que no ha acabado de definirse con detalle. Un día apartado del entreno, nada más, y una pitada en Anoeta, que también ha asumido, y que de ahí en adelante se ha dedicado a escuchar preguntas en la rueda de prensa. Yo la conclusión que saco, fíjate, me quedo con lo que me han dicho los veteranos del club, ¿no? Los veteranos de la Real Sociedad, que confesaban que si esto ocurre en sus tiempos, Vela no dura ni 5 minutos en el vestuario, Joseba.
Pues es que en aquellos tiempos esto no ocurre.
Ha dicho frases como, tú fíjate, no descarto volver a México a jugar o incluso dejar el fútbol. O sea, daba una sensación como que de que no le gustaba el fútbol y de que está aburrido. A ver, voy a ponerme a trabajar y a ver si empiezo a divertirme jugando al fútbol. No estoy rindiendo, o sea, asumiendo que no está rindiendo. Una rueda de prensa plana, para mí aburrida, en la que lo que me quedó claro es que estábamos ante un futbolista que tiene un gran privilegio en las piernas, que juega al fútbol como Los Ángeles, pero que no tiene ganas de jugar esto.
Pues es asunto curioso y es asunto a estudiar, ¿eh?
Es lo más lamentable.
Sí, la verdad es que...
Sí, porque esa impresión ya la daba antes de la salida y de, claro, que se supiera que salía. Un jugador que parece que está de vuelta de todo, que efectivamente no le gusta, que no encuentra motivación. Lo que pasa es que cuando lo dices así en una rueda de prensa, pues parece que estás estafando al club, ¿no? Oiga, mira, a usted le pagan por lo menos para entrenar y para entregarse, para intentar hacerlo lo mejor posible. Si no se, si se aburre tal, pues no sé, yo también me aburro alguna vez en el periódico, coño, pero tienes que estar ahí, tienes que tirar para adelante, ¿no?
Lo dice con una naturalidad abrumadora, ¿no? O sea, con mucha tranquilidad. Y yo estaba viendo la estampa, os digo, de Diego Tristán en sus últimos tiempos del Deportivo de La Coruña. Quizá me ha dado la sensación de que Carlos Vela un pelín más listo, ¿no?, sabiendo y controlando los tiempos, pero que está en los últimos coletazos de jugador de la Real Sociedad, de jugador de la Liga Española, de jugador de Europa, y que piensa ya más en un futuro lejos de San Sebastián que otra cosa.
Yo creo que nunca ha sido es un jugador con una personalidad, no sé si es controvertida. Recordar que, por ejemplo,
con la selección mexicana, yo creo que por un enfrentamiento con el seleccionador, ha estado muchos años sin ir a la selección mexicana. Sí, ha venido incluso a jugar un mundial.
Tuvo un problema en las categorías inferiores.
¿Verdad?
Pero por decisión de él, además.
No es porque digas, bueno, es que el seleccionador le ha puesto la cruz. No, no. Por decisión de él, la ha ido guardando y ha preferido estar pues alejado de mundiales y de Copas Américas a cambio de mantener su postura, ¿no?
No, pero yo creo
que... Está por aclarar... si lo han dejado fuera de la última lista de México, que eran dos partidos de clasificación, ¿sí? O es cierto lo que él ha dicho hoy y que ha aseverado también la jefatura de prensa de la Real Sociedad, explicando que la Real Sociedad pidió a México que no le convocasen, porque desde México señalan, por ejemplo, que alguien miente, que Carlos afirma que hubo un acuerdo con la Federación de México para no convocarlo. Y, por ejemplo, Decio de María, el presidente de la Federación de México, dice que fue un asunto disciplinario. Eso tampoco ha quedado muy claro todavía. Es que,
¿qué razones habría para no ser convocado por México ahora mismo?
Indisciplina.
No, pero digo las deportivas o no sé. ¿Por qué le pide la Real a la Federación Mexicana que no le convoque?
En principio para que se concentre con la Real Sociedad, pero claro, coincide todo esto con este proceso de indisciplina.
Si lleva 5 años en Donosti.
Pero claro, la indisciplina con México, ¿cómo puede ser?
No, la indisciplina, México, digamos que pudo haberlo castigado por un acto de indisciplina y que Osorio no quiera jugadores que cometan actos de indisciplina. Recordemos, va a un concierto a las 3 de la mañana a Madrid y se salta un entrenamiento del lunes.
Bueno,
la selección, supongo yo que como seleccionador también quiere jugadores que cumplan con unas normas. Insisto, queda dentro de la especulación porque él hoy, de manera explícita, esto sí que se ha encargado de matizarlo bien, nos ha subrayado que es la Real Sociedad la que pide que no vaya convocado con México.
Bueno, yo tengo la sensación de que él se ha querido marchar los dos últimos mercados, tanto en verano como en invierno.
A Estados Unidos, ¿no?
Sí, seguramente la mejor oferta que era Estados Unidos, pero y como no ha salido, pues ahí ya él ya se siente fuera de la Real y ha estado así. Y eso que él, en los últimos, el último partido por lo menos, no ha competido mal, ¿eh? O sea que tampoco es que...
Sí, es muy bueno.
No, sí. Y si cuando está en forma da gusto verlo.
Claro, no, es muy bueno y además yo creo que cobra puntualmente, ¿no? Es también. Que desde el momento en que cobra puntualmente... Además, oiga, usted déjese de rueda de prensa de que me aburro. A usted no le pagan el día uno de cada mes, pues ya está.
Sí, si está tan aburrido, pues resolvemos el contrato y se va a otro
por lo menos tenga la decencia de no decirlo. No, es que me aburro. Que, oiga, no se aburre para ir a cobrar, no, se aburre, ¿no? Oye, cuando tú estás bajo nómina y trabajando para otro tal, ahí no hay... Aunque te aburras, no lo puedes decir. Sí,
no hay aburrimiento posible.
Alardear en la rueda de prensa.
Hay muchos que lo dicen.
Más que la palabra aburrir, lo que ha vuelto a decir después de 5 meses de ausencia, porque recordemos que no da entrevistas, que comparece, ya ves, de 5 en 5 meses, lo que ha vuelto a referirse es a la felicidad, que él quiere volver a divertirse. En la última rueda de prensa nos dijo que, bueno, hasta enero estaré feliz en la Real. Luego, pues ya veremos a ver qué pasa.
Que devuelva esa la parte esa que no le hace feliz, que la devuelva en euros.
Oye, ¿y hasta cuándo tiene contrato este?
Le quedan 2 años.
2 años más.
Pues es un pastelito, ¿eh?
Hoy nos ha concedido el minuto cero en la entrevista a Movistar Plus y a mí me ha dejado planchado porque le he preguntado, ¿de qué te arrepientes más? ¿De la salida como tal o de la excusa que pusiste? Y me ha dicho, de ninguna de las dos.
Ninguna, sí.
Y digo, ¿perdón? Y dice, no, de ninguna de las dos.
Pero fíjate la seguridad.
Y me ha dejado descolocado.
Fíjate la seguridad con la que...
Sí, aparte, vamos.
Monosílabo. Primero, ¿te arrepientes? No.
De todas maneras, vivir en un mundo extraño porque por más día de fiesta que puedas tener, que no era el caso y demás, un concierto a las 3:30 de la mañana, un futbolista.
Bueno, Griezmann estaba ahí, ¿eh?
Otro que tal bailaba.
Amigo, sí, pero Griezmann está como está y el peso específico que está teniendo ahora mismo es
el
que es.
Pero escúchame.
Si estuviera mal el Atlético de Madrid y estuviera Griezmann en una mala temporada, no hubiera pasado por alto este asunto.
Esto estamos de acuerdo, pero tú dime a mí si no tengo razón. Dígame, ¿tú crees que un futbolista que te hace fotos todo el mundo, que estás en boca de todo el mundo, tienes que ir a las 3:30 de la mañana a un concierto?
Bueno, ahora a estas alturas, el acto de indisciplina, que es bueno subrayarlo también, ¿eh? Este chico fue a las 3 de la mañana a un concierto a Madrid después de un empate contra el Levante, aparece en Madrid a las 3 de la mañana, no va a entrenar al día siguiente, se salta un entrenamiento, que esto es lo que peor le ha sentado al vestuario, porque luego ha tenido que arrepentirse y pedir perdón, y ha intentado engañar al médico con la mítica gastroenteritis, para que luego digan...
A mí me parece peor lo segundo que lo primero, porque bueno, que un futbolista salga...
a las 3 y media de la mañana.
Bueno, pues oye, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Bueno, yo, sí, desde sí, luego, claro, no la voy a tirar. Porque,
no, no, pero.
Claro, sí, todos, o al menos muchos hemos pecado en ese aspecto.
Pero pecaremos.
Pero muchos. Yo es que no soy tan crítico con, de verdad. O sea, que me parece que sí, que hay que ser profesional, súper importante, pero que es que todos hemos cometido, sí, delicias, que todos nos hemos equivocado. Poner la excusa que te pillen, hay otros que piden permiso, o se pueden ir a donde sea. Y se lo dan, pero el permiso, y nos parece muy normal, sí, incluso lo aplaudimos, porque han pedido permiso.
Pero lo de la cutrez es que está claro, el presidente con la foto en el móvil y le dice, es que estoy con gastroenteritis. Digo, coño, pues si te
estoy
viendo.
Eso sí, eso es lo grave, claro, que entra de esa manera al club. Pero que un jugador salga, pues me parece que es lo más normal. Lo que pasa es que ahora con los móviles, con todo, pues todo se sabe.
Es que hoy te pillan, ese es el problema. Que decir que a mí
lo peor, Guas, Joseba, lo peor es que no rinda. Porque mira, nosotros lo comentábamos en el programa local. A mí la vida privada de Carlos Vela es que me da igual, siempre que no repercuta de manera directa en su rendimiento. El problema es que no está rindiendo este chico, y que es una de las fichas más altas de la Real Sociedad, de la historia de la Real Sociedad, y que detrás de la historia de la Real Sociedad hay futbolistas como Zamora, como Satrústegui, como López Ufarte, con un rendimiento exquisito, pero con un comportamiento excepcional, y que eso es lo que tiene que saber él, y que él tiene que tener claro.
Y los que tiene al lado.
También.
Porque el rendimiento y la ejemplaridad de gente como Xavi Prieto y como todos estos, no se puede poner en duda.
La 1:10, las 12:10 en Canarias. Marco, un abrazo, gracias, hasta buenas mañana. Noches. Adiós, Iro, adiós, Robert,
dados
adiós, Elías.
Todos,
igualmente, Tomás, tú no te muevas, quédate.
Llamar a Morata.
Sí.
A Vidal.
Hasta mañana.
Nacho Vidal.
Sí, casi me iría mejor, yo.
Vamos.
No te vayas, Tomás, que luego hablamos de otras cosas. Antes de un nuevo parón, Carmichael.
Muy buenas,
Buenas noches, hombre. Que los pilotos de Fórmula 1 han mostrado hoy a través de una carta pública su disconformidad con muchas de las decisiones de los dirigentes de la Fórmula 1, pero lo que se presumía que iba a ser un puñetazo en toda la mesa, después de leer la nota, ha sido una palmadita, ¿no?
Oh, hombre, yo creo que lo que le falta a los pilotos de Fórmula 1 es la posibilidad de un día plantarse y bajarse los coches. Y es que tienen unos contratos tan draconianos que no lo pueden hacer. Y ese es el problema que tienen. Pero, hombre, no está mal que digan que veamos que todos los pilotos de Fórmula 1, incluidos los que están ganando, digan que los últimos cambios recientes de las normas son destructivos para el deporte, que no se afrontan los problemas del deporte, porque todo esto viene, la gota de cómo el vaso fue la calificación del otro día. Y porque les preguntaron en invierno y dijeron, no queremos cambios en la calificación. Y luego, como Bernie quería cambios, pues se hicieron los cambios. Bueno, pues ellos lo que dicen es que quieren participar en las decisiones del deporte y que quieren cambiar el modo en el que se toman las decisiones, que dicen que es obsoleto y que está, desde luego, mal hecho, porque hace que muchas veces se bloqueen las situaciones. Yo creo que tienen razón en el fondo, pero que les falta el peso de, efectivamente, de un día decir, bueno, señores, pues esta carrera no salimos. Porque sí que habría entonces falta de unidad y habría pilotos que sí saldrían. Entonces, ese es el problema que tienen los pilotos de Fórmula 1, pero en el fondo tienen razón. Fíjate, el otro día me contaba Fernando que desde la vuelta 5, me contaba Alonso, en la vuelta 5 ya estaba ahorrando gasolina con su coche. O sea que es que no puede ser que en la Fórmula 1 se esté ahorrando gasolina. Es una cosa que no tiene ningún sentido. O sea, este reglamento está mal montado, gane quien gane. Es decir, es que no. Y eso es lo que yo creo que alguien algún día lo tiene que parar y volver a una Fórmula 1 más agresiva, un coche más rápido, más anchos, que sean mucho más desafiantes que los que tenemos ahora, sobre todo en el paso por curva, porque al final también las presiones, los pilotos están muy enfadados con esas presiones que llevan balones auténticos, que no pueden casi tocar, porque Pirelli les obliga y la FIA a esas presiones para que no se revienten los neumáticos. Bueno, pues ellos quieren que esas cosas se cambien y que para el 2017 haya una Fórmula 1 con las sugerencias que ellos están dando a la Federación Internacional y a FOMA, a ver si les sirve de algo o no se quedan aguado barrajas, aunque insisto que la mejor manera será que un día se planteen y no se suban al coche.
No sé si nuestros ojos lo verán,
No, se van a subir siempre al coche, eso está claro. O sea, es que no hay más historia. Pero bueno, también es verdad que es bueno que alguna vez se quejen, ¿sabes? Es que es verdad que muchas veces se han pasado y bueno, por lo menos ahora se están quejando. Así que bueno, vamos a ver si esto sirve para que todo mejore, que es un poco lo que quiere el aficionado también, ¿no? Que sea, fíjate, el dato último de Gran Bretaña, resulta que gana Hamilton, que domina Hamilton, el último campeón de Australia ha bajado un 20% de audiencia. Claro, pues eso es lo que la gente tiene que, o sea, los que mandan en esto tienen que ver.
Y eso que fue un carrerón, ¿eh?
Y eso que fue un carrerón y que fue una maravilla.
Por eso
sí, digo. Sí, o sea, estamos hablando de una de las mejores carreras de las últimas, bueno, la mejor carrera de las dos últimas temporadas, sin que hubiera lluvia, etcétera, etcétera. En seco ha sido la mejor tranquilamente y fíjate la situación. Insisto, hay cosas como el sonido que a la gente le gustaba mucho, hay ese tipo de detalles. Yo creo que no se tenían que haber descuidado por una Fórmula 1 más ecológica y que se supone que iba a traer a un montón de fabricantes que no los ha traído. Porque la única marca que ha entrado nueva es Honda. Entonces, bueno, pues a ver, vamos a ver si de esta marejada, pero ya te digo yo que Bernie este tipo de cosas así democráticas y sindicalistas no le gustan. O sea, que saldrá dentro de poco a darles una andanada, ya te lo digo yo. Pero bueno.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta, por cierto, una cosa solo. Alonso.
Dime.
¿Te acuerdas que tenía una pequeña molestia en las costillas?
Sí.
Nada, está cada día mejor. Está pasando las 72 horas del accidente, está descansando y está como una moto para volver a correr.
Nos alegramos por él. Hasta mañana, Carmichael.
Hasta mañana, cuídate. Chao.
Y el libro de hoy, Joseba, se marcha hasta Asturias. Fabio González Rodríguez, le ha tocado el libro de Pedrito, se va hasta Salas, hasta Asturias. La respuesta era Kini, que fue el pichichi la temporada 75-76 con el Sporting, que bajó como colista a segunda división. Bueno, lo de Carlos Vela tiene un nombre, para lo que me queda en el convento me cago dentro, dice por aquí un oyente.
Un nombre, una frase, ¿no?
Sí, más que nada eso, sí. Lo que ha dicho Elías Israel de Buffon y Casillas, nos dice Joaquín que será porque Buffon es un portero que ha superado sus defectos a base de entrenar, cosa que Casillas no, y otro que dice que la diferencia es que Buffon está a un nivel todavía muy bueno y Casillas no. Valdés, campeón de todo y reserva con España, y Casillas no era titular, os lo recuerdo. Comentabais de Casillas que antes no estaba De Gea como está ahora, cuando no era titular con Mourinho, ahora había y antes había un tal Valdés, Valdés nos dice por aquí otro oyente, y el problema con Morata es que el Madrid le quiere para revenderlo más caro, no para jugar, nos dice por aquí Dios Azulgrana.
¿Y la firma hoy quién la pone?
La firma la pone Miguel Ángel Paniagua.
Esta semana se ha recrudecido la guerra abierta entre la FIBA, el organismo que rige el baloncesto mundial, y la Euroliga, que es ahora mismo la competición europea más reconocible por el público. La pugna entre ambos organismos se centra en el control de la competición europea de clubes y para ello van por caminos diferentes. La Euroliga apuesta por un modelo de gestión de la competición por los propios clubes, muchos de ellos de la élite europea como Madrid, Barça o Chesca de Moscú, mientras que la FIBA propone un modelo con 56 equipos mucho más cercano al de la Champions League de fútbol, en el que prevalece la clasificación en la liga doméstica. Sin necesidad de decantarse ahora por uno u otro modelo, lo que queda muy claro es que si sigue esta dualidad, todo va a ir muy mal. Sería, por lo tanto, preciso dejar a un lado los intereses de cada bando, que son básicamente intereses monetarios, no nos engañemos, y negociar pensando en el bien de los clubes, de las ligas y por elevación por el bien del deporte de baloncesto. Pero sobre todo es preciso negociar para no perjudicar a los cada vez más sufridos aficionados a este magnífico deporte.
Miguel Ángel Paniagua.
4 ya, para la 1 de la madrugada, para las 12 en Canarias. Vamos a descensar un poquito de la actualidad, vamos a hablar de otras cosas muy curiosas.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.